Es interesante notar que el escritor del libro de los Hechos, que fue Lucas, el médico, que tenía muchos conocimientos, que fue como el historiador del apóstol Pablo, que comienza el relato en el libro de los Hechos con el día de Pentecostés. Lucas fija la historia de la iglesia comenzando con el día de Pentecostés. Él escribió el libro de los Hechos alrededor del año 60 antes de Cristo. Y ahora se está remontando al año 31, según todo lo que nosotros entendemos en el calendario, el día de Pentecostés del 31 después de Cristo. Por eso hoy día marca el año 1980, el aniversario 1980, desde ese día de Pentecostés. Entonces, la historia de cualquier día. Vemos acá en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, en el versículo 1, ya se ha comentado algunas cosas, puedo agregarles unos cuantos puntos más a esto. Dice versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés. En realidad, traducción debería decir cuando llegó plenamente el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque significaba que el conteo se había hecho y ahora el día de Pentecostés se había cumplido. Pero es algo que ya ahora, cuando surgió el día de Pentecostés, después del conteo, esto es lo que él está diciendo, estaban todos unánimes juntos. Se nota ese espíritu de unanimidad tan importante. La palabra unánime es una palabra que viene directamente de un término griego que pasó al latín y pasó a nosotros. La palabra unánime viene de una palabra homo tumadón. Ya saben que homo significa algo parecido. Tumadón es ánimo o mente. Entonces lo que está diciendo aquí es que es un ánimo que había entre todos. Todos tenían la misma mente, enfoque. No era solamente que estaban juntos, sino que estaban de acuerdo. Había esa unanimidad, que significa un ánimo, un espíritu que los unía a todos. Por eso hay mucho más detrás del relato que uno a veces ve de primera vista. Y dice el versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo de Dios no es algo físico, eso es algo espiritual. En este momento, como era el principio, como era la primera vez, Dios hizo el milagro que ese Espíritu Santo tuviera un efecto físico, como el viento. La palabra espíritu también significa viento, y entonces llenó la casa. Era algo que ellos no se esperaban, no sabían que iba a suceder. Cristo había resucitado de los muertos exactamente 50 días antes, porque justamente el sábado, donde se empieza el conteo, fue cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Y mientras que estaba el sacerdote haciendo la ceremonia de cortar el grano y le decía a la puesta del sol, según aquí el relato judío de los sacerdotes, que a la puesta del sol, al comienzo del sábado, lo primero que decían era, se ha puesto el sol. Acuérdense que estos sacerdotes habían estado haciendo esto por 1400 años. Y tenían una ceremonia establecida y los sacerdotes tenían que estudiar hasta los 30 años para llevar a cabo su oficio. Y era un oficio tan pesado porque tenían que sacrificar tantos animales, especialmente en las fiestas, que su carrera duraba solo 20 años, de los 30 a los 50 años. Nos dice ahí en Levítico que se jubilaban a los 50 años, servían para enseñarle a otros y entonces ya empezaban los siguientes. Entonces ellos tenían toda esta ceremonia establecida y decían, ¿se ha puesto el sol? Sí. Bueno, ya saben, ha sucedido 50 días a la puesta del sol, el sábado, justo al comienzo del sábado, es cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, porque acuérdense, él estuvo muerto del miércoles en la noche al jueves en la noche, un día y una noche, como dice que iba a estar 3 días y 3 noches, después el jueves en la noche, al viernes en la noche, segundo día y noche, y del viernes de la noche hasta el sábado comienza ahí, es el fin del sábado, yo dije al principio, al final del sábado se cumplían los 3 días y 3 noches, y ahí es cuando el sacerdote mecía la gavilla cortada, que es cuando Jesucristo resucitó justo al finalizar ese día sábado. Entonces de este sábado se contaba 50 días al día de Pentecostés. Entonces nos encontramos en ese mismo año 31, pero ahora con la resurrección de Jesucristo y 50 días. Por eso dice cuando llegó, y se debería ser cuando llegó en su plenitud el día de Pentecostés. Y entonces dice versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo tiene el símbolo, como vimos ahí en el tabernáculo, de un fuego. ¿Se acuerdan del candelabro y que es representativo del Espíritu Santo? Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, que significa aquí idiomas. No empezaron con cosas como los pentecostales hacen, hablar jerigonzas y cosas incoherentes. No, aquí empezaron. Un propósito para eso. Dios nunca hace las cosas sin propósito. Y Lucas va a explicar por qué en ese momento les dio el don de poder ser entendidos en otros idiomas, porque de eso se trata. Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí ahora viene la razón. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oí hablar en su propia lengua. Entonces no era que estas personas empezaron a hablar 100 idiomas distintos. No, ellos hablaban su idioma, pero toda la gente lo entendía en los distintos idiomas, porque ese era el propósito. Porque si ellos, por ejemplo, normalmente hablaban arameo en ese entonces, esa era la lengua franca que había, la universal. Entonces, los otros judíos que hubieran venido a otras partes, muchos no hablaban arameo. Pero ahora ellos hablaron y todos, no importaba de qué nación, los escuchaba de su propia lengua. Como dice aquí, noten que aquí dice su propia lengua y es la misma palabra que habla aquí de comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, idiomas, lenguajes. Y entonces dijeron, versículo 7, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿No son estas personas gente de una provincia y que no son personas eruditas? Están diciendo, ¿cómo pueden hablar todas estas lenguas? Porque cada uno lo escuchaba. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, que es el idioma persa, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto. Así que escucharon en todos los distintos idiomas, docenas de idiomas. Dice versículo 11, cretenses y árabes, así que hasta en el árabe se entendían. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, ese era el propósito, como un testimonio a todas estas personas de lo que acababan de presenciar. Recibieron el Espíritu Santo. Fue un milagro, como de, en ese sentido, de los medios de difusión, para que todos entendieran que estas personas estaban siendo usadas por Dios como un testimonio. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este gran milagro? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, porque parecía como que no había ni son ni rima en estas cosas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Nadie toma y se emborracha tan temprano en la mañana. Entonces él citó aquí ese gran milagro. Entonces Dios usa en ese sentido la publicidad, el marketing se usa para llamar la atención de la gente. Era el momento para llevarlo a cabo. Y Dios puede hacer eso cuando Él quiera. Lo único es que es el programa de Dios. Él sabe cuándo va a dar grandes poderes milagrosos de nuevo. Pero tan pronto como los dé, viene la persecución. Ya no vamos a estar aislados. Ya vienen la envidia de las otras iglesias, ya viene la envidia de las autoridades, las poderosas iglesias van a decir, para estos, porque la gente se va a ir con ellos. Y va a venir una tremenda persecución. Así que por un lado, estemos felices que podemos reunirnos sin que nadie se importe, porque no es el momento todavía para que Dios difunda su mensaje con gran poder. ¿Cómo lo va a hacer con los dos testigos en el futuro? Pero lo que quiero comentar aquí es que a través de este libro de los Hechos se muestra un espíritu en los líderes y en los miembros que queremos estudiar, lo que yo llamo el espíritu de la iglesia en Pentecostés, que es algo que hay características que Dios describe, que es lo que quiere ver en sus iglesias hoy día, el mismo tipo de espíritu. Noten aquí en Hechos capítulo 2, versículo 40, vemos las características de esta iglesia. En el capítulo 2, versículo 40 dice, después que terminó el mensaje, Pedro dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sí, la humanidad siempre ha tenido una generación perversa. Nunca ha habido un momento en que la sociedad ha estado a la par con lo que Dios quiere. Siempre ha estado en contra. a veces más, a veces menos, pero siempre ha sido una generación que se va contra la ley de Dios, contra los mandamientos, igual que en ese entonces. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué fue tan efectivo? ¿Por qué se convirtieron tantas personas? Hay varias razones. Lo primero, también vieron el gran milagro. Estas personas no eran políglotas, que la palabra que una persona que habla múltiples idiomas. Se dieron cuenta que eso fue un gran milagro y que no se podía explicar, porque había mujeres, hombres, y deben haber habido niños también. Bueno, ahí, además de los 120, debe haber habido unos cuantos niños. Los niños no recibieron el Espíritu Santo en ese momento, pero todos los adultos, hombres y mujeres, la palabra que salía, aquí había una persona de los partos, aquí había un griego, aquí había un latino, y todo la persona claramente en su idioma de origen. Y entonces dice aquí, más adelante, la primera razón era esa, por el milagro. La otra razón es porque estas personas habían escuchado, y algunos habían presenciado lo que había pasado 50 días antes. Habían visto los milagros de Jesús. Jesús tuvo su campaña también por 3 años y medio. Sanó cuántas, múltiples de personas, miles de personas, pero temían a los fariseos. Y ahora, cuando vino este milagro y todo, ya las personas dicen, ya sabemos que Jesucristo fue el Mesías. Entonces, ya Cristo había sembrado bastante para que pudieran ellos tomar el paso final. Eso es otra razón por la cual había como 3,000 personas así de inmediato por el testimonio de Jesucristo. Y aquí vemos las características en versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántas de las iglesias que usted ha conocido perseveran en la doctrina, no de hombres, religiosos, de Buda o de los protestantes? Hay iglesia que se llama la iglesia luterana, la iglesia calvina, la iglesia romana católica. Eso es lo que enseña. Pero ¿cuántas iglesias? La doctrina de los apóstoles, que son, la palabra doctrina significa las enseñanzas bíblicas que provienen de la palabra de Dios, que los apóstoles les enseñaban. Obviamente los apóstoles iban a enseñarles a guardar el sábado, pero como Cristo les enseñó, no con todas las tradiciones humanas y de los fariseos. Iban a enseñarles de las fiestas santas, no hay un alma inmortal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y en segunda instancia, en la comunión unos con otros, el compañerismo. Nadie distinguía, nadie veía quién era, si era pobre o rico, en qué estación estaba en la vida. Aquí dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que aquí no solamente conversaban, sino partían el pan. La palabra aquí es eucaristía en el griego, que después fue distorsionada para hacer una ceremonia, y de ahí vienen todos estos orígenes también de partir el pan como de comunión. Pero esto, la palabra aquí significa solamente comer, porque no usaban utensilios. Ahí el pan era la cuchara. Entonces tenían preparaban como una olla con salsa y verduras, espesas, y la gente tomaba el pan tal como lo hacen en el Medio Oriente, como lo hacen los árabes hoy día, y se toman el pan y lo usan como una cuchara. Por eso partían el pan, se la repartían y lo usaban como cuchara. Mucho más fácil para las señoras. No hay que estar lavando tantos platos. Uno se come la cuchara después. Así que es muy eficiente. Aquí nos dice, y no tiene que preocuparse, atragantarse. Dice, y en las oraciones. Así que vemos aquí cuatro características que eran personas que se acercaban a Dios en sinceridad, en sencillez, y cumplían con estas cosas. Noten versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. También, ¿qué significa eso? Significa el temor de Dios. Es un temor sano. Uno teme defraudar a Dios. Ese es el temor que tenía, dice Noé, con temor preparó el arca. ¿Por qué? Porque respetaba, no quería defraudar a Dios. Entonces había un temor, pero es un temor, como dice la Biblia en Proverbios, que el principio es el temor de Dios, el temor de no defraudar a Dios. No significa miedo, sino de un profundo respeto por las cosas de Dios. Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces vemos que Dios estaba aquí llamando la atención de las personas. No eran estos milagros para el beneficio de los miembros. Ya ellos habían visto 3 años y medio de milagros, pero sí para los de afuera, para mostrarles que ese espíritu estaba funcionando. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces aquí también el fenómeno de que compartían. Si una persona muy pobre, bueno, la ayudaban. No había eso de todo tipo de estatus y rangos y separaciones. Esto no significa, sin embargo, que bueno, todo el mundo iba a vivir con uno en su casa. No dice eso. Pero era que uno compartía, porque estaban unidos. Había necesidades, había gente. Bueno, el otro, aquí, yo te ayudo, yo te apoyo. Noten aquí, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, así que había gente que quería ayudar a la obra de Dios, que tenía que empezar. Y necesitaba el capital, el apoyo, y había gente que decía, mire, yo tengo estas propiedades adicionales, yo aquí quiero apoyar la obra de Dios. En realidad, en ese entonces uno no iba al banco, no podía sacar una chequera, pero sí, los ahorros lo tenía en propiedades, en otras cosas. Y aquí ellos decían a los apóstoles, bueno, aquí hay que hacer una obra. ¿Dónde vamos a sacar los fondos? Mire, aquí tengo una propiedad adicional, aquí tengo algo. Yo quiero apoyarlos para levantar esta obra. Dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces ayudaban a otros. Dice, y perseverando unánimes, noten esa palabra, que significa de un ánimo. Cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. ¿Ve? Esto no era una ceremonia, significaba que iban y querían estar juntos, como lo hacemos en la fiesta de tabernáculos, cuando partimos pan juntos. Vamos de un lugar al otro, vamos a tomar onces, Y conversamos, compartimos una buena sobremesa. Y dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sí, humildes, con ese espíritu de sencillez, que están haciendo las cosas en forma sincera, dedicadas a Dios. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, porque daban buenos frutos. Eran personas corteses, eran personas amenas. Era algo grato ver esa pureza, ese espíritu de amor y consideración hacia los demás. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces aquí vemos lo que produjo, porque antes todavía estaban ahí con sus luchas, llegó el Espíritu Santo y ahora había esa armonía. Por eso es que queremos volver a tener ese mismo espíritu, con sencillez de corazón, compartiendo, ayudando los unos a los otros, y que no haya tampoco abusadores de lo que uno hace, sino cada uno tire su propia carga, pero se le ayudará con lo que usted no puede hacer. Bueno, si continuamos en el capítulo 3, dice versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, esto era temprano en la mañana. Bueno, aquí a ver, esto empezaba a las 6 de la mañana, esto es como las 3 de la tarde, la de la oración, y era traído un hombre de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Las cosas no han cambiado, siempre gente que no puede trabajar, andan mendigando, pidiendo, y aquí lo hacía enfrente del templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Y fíjense la sorpresa cuando tendió la mano, pensando que le iban a quizás dar una monedita. Y Pedro, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Entró ese Espíritu Santo de Dios y hizo fuerte toda la parte que se había deshecho en sus huesos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Esto es lo que hacen los milagros, es la forma de atraer la atención. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que se os diese un homicida. Barrabás se llamaba en los evangelios. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces Pedro no cometió el único error serio que cometió Moisés, que Moisés una vez le pegó con la vara, bueno, a la roca y le dijo a los israelitas: tenemos nosotros que traerles agua de la piedra. Y se olvidó quién era el que traía el agua. Y se sobrepasó por la irritación de los israelitas, pero cometió el error, y con ese error no se le permitió entrar en la tierra prometida. Siguió siendo el hombre fiel de Dios, pero no le dio la gloria a Dios. Y aquí Pedro no cometió ese error. Sabía de dónde venía el poder y a quién se tenía que darle la gloria y honra. Entonces aquí vemos como ya estos apóstoles habían aprendido esa lección, que lo que hicieran venía de Dios, que no era de honor o de orgullo propio o de algo que se originaba en la piedad o la importancia de ellos. Y es una lección que ellos aprendieron viendo la humildad de Jesucristo. Que ellos vieron que Cristo sanó, pero nunca estuvo ahí trompeteando y creyéndose tan importante. Entonces ellos tenían el ejemplo del Maestro de cómo tener ese liderazgo servidor. Y eso es lo que vemos en estos capítulos en el libro de los Hechos, que eran personas que no se atribuían el poder o la gloria, o cuando se cumplían grandes hazañas, decían: un momento, yo no tengo aquí el crédito, no soy yo y toda mi grandeza es Dios. Yo solo aquí estoy atendiéndolo, yo soy el servidor de Dios. El comentarista Edwards menciona, aquí dice: la virtud sobresaliente del reino de Dios no es el poder, ni siquiera es la libertad que uno añora tanto. Dice: no, lo que es el espíritu servidor. Esa es la característica principal en el reino de Dios. Dice: es una ironía que la grandeza en el reino no le pertenece a los poderosos o a los importantes. La palabra diáconos, de donde viene nuestra palabra diácono, es el término para el mesero, el que atiende las mesas. La preeminencia del servicio en el reino de Dios crece del ejemplo de Jesucristo. Y dice Cristo: el que quiere ser primero en el reino debe servir a todos. Entonces, ese es el espíritu que vemos aquí en el libro de los Hechos, que los apóstoles lo aprendieron bien. En el capítulo 5, vamos, aquí vemos que no todo es fácil. Ustedes creen que, bueno, todos unánimes, todos comiendo juntos, ¡uy, qué maravilloso! No, aquí vienen los primeros traidores. No tomó mucho tiempo para ver los primeros traidores en la iglesia, que no tenían ese espíritu de sencillez, de servicio. En Hechos capítulo 5, versículo 1, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Es decir, ella mintió, porque como había visto aquí a Bernabé, que había entregado una propiedad y le había entregado todo, que los apóstoles le honraron. Era un hombre que se llamaba consolador, porque consolaba a todos. Entonces, ay, qué bueno, mira, tenemos una propiedad Y con esto nos vamos a congraciar y aquí vamos a tener nuestro puesto también. Aquí vamos a donar, pero como no era sincero y todo, entonces ellos dijeron, bueno, digámosle que le entregamos todo para impresionarlos, pero en realidad no vamos a quedar como, quién sabe, con la mitad, no dice aquí cuánto, pero sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer. Así que su mujer estaba metida en ese mismo complot para buscar un puesto, para querer preeminencia. Todo lo contrario al espíritu de Pentecostés. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pensaban, bueno, ya, ve, alabanza, por favor, mire lo que hemos hecho, ya. Ustedes, mire lo que hicieron con Bernabé, bueno, estamos esperando acá algo a cambio, como un tipo de soborno. Y dijo Pedro, sabiendo que tenía el Espíritu de Dios que podía discernir las actitudes, dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Vio que esto no era de Dios, era de Satanás. ¿Por qué dejaste que llenara Satanás ese espíritu de ambición, de buscar, casi sobornar? Porque hay personas que se creen que, bueno, yo entrego esto, ya, entonces tengo un privilegio, algo especial, me van a tratar distinto, ya van a pasar por alto las cosas que no pasarían por alto con otros. ¿Por qué? Porque estaban haciendo mercadería de las personas. Entonces estas personas querían ese tipo de ganancia. Y dice, y sustrajeses del precio de la heredad. Y aquí explica que ellos no tenían que entregar, esto no era algo, un tipo de sistema socialista o comunista que tenían que la iglesia encargarse y tomar todas las posesiones en forma obligatoria. No, aquí todavía sirve, aquí todavía hay propiedad privada. La iglesia no tomaba los bienes, ahora si uno quería donarlo, eso es cosa de uno, pero eso era voluntario. Y dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida no estaba en tu poder. Tú podías haberte quedado con todo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primer fraude. Aquí viene esa primera cizaña en la iglesia. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Esto fue una lección que Dios quería para los hipócritas, los que están buscando el puesto, los que no están realmente integrados por amor a Dios, o están buscando puestos, o están escalando lugares, o están por otras razones, que la genuina, de realmente de corazón entregarse las cosas y no buscar lo propio. Dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Así que ella sabía, ya habían vendido. A ver, ¿qué le dieron a mi esposo? Y a propósito, a mí también. Yo quiero ser la primera dama aquí. Yo quiero que me elogien todos los... en la espaldita, que me den sus golpecitos. Y dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Así que ella mintió, porque había sido mucho más lo que había vendido. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué obraste en forma carnal? ¿Por qué introdujiste ese espíritu mentiroso en la iglesia? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti, lo que dice, de la misma manera. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y noten el resultado, que esto no había sido una mentirita inocente. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevió o se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Entonces, esto de tratar de ganarse un puesto, nadie más se atrevió a mentir, hacer trampa al respecto. Y eso es algo que vemos aquí, como Dios siempre zarandea la iglesia. Está viendo qué hay en nuestro corazón. ¿Por qué están en la iglesia? ¿Cuál es el verdadero motivo? ¿Están aquí porque es un escape de sus problemas personales y encontró un lugar donde pueden disfrutar? ¿Es eso porque están acá? ¿O están porque son escaladores de poder y tratan aquí de alguna forma, bueno, aquí es donde yo me voy a hacer la América? ¿O están aquí porque van a ser predicadores? Bueno, yo siempre he querido ser un predicador, así que vengo acá. Otra vez, es otra versión. No, la razón que estamos aquí es por el compromiso que tenemos con Dios y no con el hombre. Estamos aquí porque estamos preparándonos para entrar en el reino de Dios. Esa es la meta. No es el puesto, no es el pan que uno puede conseguirse, no es la importancia, no es nada de eso. Aquí tenemos que ser objetivos. No podemos estar con razones equivocadas, porque tarde o temprano Dios nos va a descubrir. Entonces, es algo que aquí nos advierte Dios. Mejor que estemos aquí por las razones correctas. Dios algún día va a olfatearnos y va a ver que no estamos aquí por los motivos correctos. Noten, después, en el capítulo 15 de Hechos, el espíritu de Pentecostés, ya han pasado probablemente unos 15 años, bueno, pongámosle como 10 años, porque esto debe haber sucedido por ahí por el año 50, no, sí, como unos 15 años, y tuvieron que enfrentar este problema con que había la gente convertida de los gentiles, ¿tenían que circuncidarse o no? Es uno de los pocos cambios que vemos en que Dios cambia la aplicación del Antiguo Testamento a otro sistema. Es decir, la circuncisión era algo que se tenía que hacer para ser pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dios cambió el símbolo al bautismo, como hemos hablado, pero fue algo que la iglesia tuvo que enfrentar. Noten en Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea, estos eran personas que estaban tomándose sus propias atribuciones para enseñar algo que los apóstoles no les habían enseñado. Pero eran gente que ya tenía su propia idea. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces decían a los gentiles conversos, bueno señores, si ustedes no se circuncidan, entonces ya ustedes no pueden ser miembros de la iglesia. Ustedes no pueden tener la misma compañerismo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, entonces tuvieron que Pablo y Bernabé enfrentar a esta persona y decirle, ustedes están equivocados. Eso no es ya un requisito para ser miembro de la iglesia. se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí vemos dos niveles en el ministerio. Tenían los apóstoles y tenían a los ancianos. Todos eran ancianos, pero los apóstoles eran como la cúpula. No había uno, no dijeron vamos a Pedro o a Juan. No, vamos a los apóstoles. Ellos compartían el poder, la autoridad. Y los ancianos eran los demás ministros que estaban debajo de ellos. Versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Lo que ellos decían es, mire, venían estas personas, los gentiles, entraban en la iglesia, cumplían con los mandamientos, eran bautizados, se les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué después circuncidarlos si ya tienen el Espíritu Santo? Dios nos está indicando que no es necesario. O si no, hubiera Dios dicho, bueno, primero circuncídense, después se van a bautizar y recibir el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, teníamos ya esta iglesia, miles de personas, de los cuales fariseos se habían arrepentido y habían entrado en la iglesia, pero tenían su vieja forma de pensar. Y todavía ellos eran como los ultraderechistas. No, aquí tienen que circuncidarse, porque si no, no son ciudadanos de primera categoría en la iglesia. Y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, que tenían que someterse a todo lo que eran las tradiciones, lo que se llamaba en el judaísmo el yugo de Moisés, que era todas las cargas, todo el sistema de tradiciones. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Me imagino que debían haber tenido bastante dolor de cabeza los apóstoles y los ancianos con estos fariseos que creían que sabían mucho más que los apóstoles. Ay, Pedro, que yo me gradué de la escuela de Jerusalén. Y este Galileo, pescador, y está a cargo ahora. No, yo sé todo. La vanidad. Otro espíritu estaba allí. Y dice, y después, versículo 7, de mucha discusión. Bueno, los fariseos creyentes estaban ya todos unidos. Y obviamente Pablo y los demás que sabían la verdad, tenían que contender. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Dios les dio el Espíritu Santo sin estar circuncidados. Y aquí dice, purificando por la fe sus corazones. La purificación ahora no era a través de el rito de la circuncisión. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? El yugo no era la ley de Dios, era la ley farisea. Todo este sistema que había, que una vez que uno quedaba circuncidado, tenía todas estas tradiciones y reglamentos que tenían los fariseos. Era un yugo que dice que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Que Pedro se crió en esa sociedad, sabía lo exigente que eran los fariseos con sus tradiciones y todo lo demás, que Cristo tuvo que oponerse a esas enseñanzas. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Este era Jacobo, el medio hermano de Jesús, que se había convertido en el apóstol y a cargo de la iglesia de Jerusalén. Los apóstoles estaban sobre todo el sistema, pero él estaba sobre Jerusalén. Era como, en ese sentido, el pastor residente que estaba ahí manejando eso. Entonces él era como el portavoz del grupo. Dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar. Está hablando de levantar la iglesia, el pueblo creyente que Dios iba a levantarlo para el resto de los hombres que busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así que dice, Dios había profetizado la entrada de los gentiles a la iglesia. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios. No los inquieten insistiendo en circuncidarlos y que guarden todas esas leyes fariseas, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Eso es uno de los mandamientos de Dios, que tenían que estar en particularmente cuidadosos al respecto de fornicación, de ahogado y de sangre, que estos eran las cosas, los requisitos que tenían que ellos cuidarse mucho, porque en esas sociedades la fornicación era muy común, la idolatría era muy común, las leyes alimenticias, dice, no se come nada de sangre. Obviamente ya le habían dicho que no se come cerdo, pero lo importante es, mire, hasta la carne limpia no se come la sangre de ella. Aquí mostrando que todavía seguían con las leyes alimenticias y también con el ahogado, como estaba mencionando, que la carne limpia tenían que desangrarla. Y entonces aquí dice, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído. ¿Cuándo? ¿Día domingo? Vemos aquí, la iglesia tenía 20 años por lo menos de vida. No, dice aquí, en cada día de reposo. Ahí es cuando se juntaba la iglesia para escuchar más sobre la ley de Dios. Entonces dice aquí, para terminar, dice versículo 22, entonces pareció bien a quienes, a Pedro, él era el único a cargo, no, pareció bien a los apóstoles. Ahora, ¿eran solamente los apóstoles los que determinaban todo? La gente no tenía nada que hacer. Dice, no, a los apóstoles, dice, y a los ancianos, así que de alguna forma tenían que haber tenido algún sistema de votación. Porque ¿qué significa votación? Es formalizar la opinión de todos. Es decir, si uno es un anciano, uno le dice, bueno, aquí, ¿qué usted decide? ¿Sí o no? Bueno, don Marco dijo sí, ya es uno, y después los otros. Entonces, ¿qué pasó? Que había entre todos, cada uno dio su opinión y se tomó en cuenta. Y se le pareció bien a los apóstoles, ellos dijeron todos sí, no se va a imponer la circuncisión. A los ancianos también dijeron sí, esto es lo que dice al respecto. Y noten aquí también que nos dice, con toda la iglesia, así que la iglesia estaban de acuerdo, había unanimidad. Había un consenso acá. ¿Por qué? Porque tenían el espíritu de Pentecostés, el espíritu de humildad en que a las personas se le toman en cuenta. De hecho, en nuestra iglesia, si alguien no está de acuerdo con lo que hace el ministro, uno tiene un comité de apelación. puede decir, mire, aquí yo quiero presentar mi caso. Y si un ministro se siente abusado por sus superiores, hay un comité de apelación para el ministro. Y si los miembros no están de acuerdo con alguna cosa que enseñamos, se escribe su escrito y usted se lo envía al comité sub, que es como de apelación doctrinal, y ellos revisarán lo que usted ha dicho. Y eso, si es aprobado por el subcomité, entonces eso pasa al comité, al consejo de ancianos. Pero ve, aquí no queremos que la pobre persona tiene que estar susurrando a otro, esto es lo que yo enseño. No, señor, si usted tiene algo distinto, escríbalo y preséntelo. Pero esté dispuesto a que el dictamen sea aceptable. Porque aquí no podemos tener 500 distintas ideas. Pero hay una forma correcta, tal como aquí en el libro de Hechos se ve, se trabaja con unanimidad, con un ánimo, con un espíritu, con un consenso, en forma civil. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy día, porque tal como hoy día, somos una pequeña manada. Este primer manojo que se presentaba, de la cosecha, se empezaba con un pequeño manojo que se representaba a Cristo, después la cosecha y después los dos panes que se mecían en este día de el Antiguo y el Nuevo Testamento, de los que Dios ha llamado, que tenían levadura cuando se presentaban, pero son parte del pueblo de Dios. Recuerden que nuestra vida, como dice en Colosenses 3 al principio, está escondida en Cristo. Es decir, el mundo no va a fijarse. Nuestra vida espiritual está escondida, pero dice, cuando Cristo se manifieste, entonces se verá quiénes cumplieron como Dios quería. Igual que esa semillita de mostaza, que es tan pequeña, tan humilde, así es como ha escogido iniciar su reino. Y después dice que de su reino y de su paz no habrá fin. Entonces tenemos una cosa muy importante. Estamos representando en cada país donde nos reunimos esa pequeña gavilla de Pentecostés, la fiesta de las primicias, y que Dios, esa es la semillita de mostaza que un día va a traer todo un pueblo detrás de ello. Por eso no se subestimen, no menosprecien lo que Dios está haciendo con este gran llamamiento que nos ha llamado, que tal como en el libro de los Hechos, empieza con Pentecostés y terminará con la venida de Cristo. Y nosotros somos parte de esa cosecha inicial. Así que, como dice en Apocalipsis 3, que nadie les quite su corona. No dejen que nadie le quite la corona que Dios está preparando para cada uno de nosotros.